del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, según esta lectura que acabamos de leer, lo más bello que le puede acaecer a un cristiano es ser pequeño, ser niño. Y si somos niños, pues tenemos que caminar al revés como los cangrejos, hacia atrás. ¿Por qué? Pues porque hace muchos años que hemos dejado de ser niños. Hemos crecido. Sabemos muchas cosas, incluso de Dios. Sabemos montones de cosas de Dios. Y cuanto más sabes de Dios, menos conoces a Dios. Son rollos tuyos. Aunque sea teología, proyecciones. El conocimiento de Dios va en la línea de la sencillez del corazón, del ser niños, de muy profundo. Yo estos días estoy predicando en todas partes una cosa que os la voy a contar ahora. Estoy escribiendo una vida de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de los dominicos. Poneos en el siglo XIII, principios, los 20 primeros años del siglo XIII, hace 800 años. Y Santo Domingo de Guzmán, que por cierto es un fundador de una novedad impresionante en muchos aspectos, pero una de ellas, de los aspectos que mejor podemos entender, cuando tenía 16 frailes, solo 16 en el sur de Francia, en Tolosa, en Toulouse, que se dice ahora, entonces se decía Tolosa, 4 frailes a París, al asalto de la universidad, 4 frailes a Bolonia. París y Bolonia eran las dos capitales culturales de Europa en aquel momento, al asalto de la universidad. Otros 4 frailes a Madrid. Pero daos cuenta que Madrid era un poblacho manchego. Le faltaba todavía 300 años para ser capital de España. No lo conocía nadie. Pues Santo Domingo a Madrid. Y otros 4 se quedaron con él. Y así por las buenas. Sencillamente, el trigo amontonado se pudre, decía él. Pues bien, este hombre, cuyo talante era universitario, y eso que digo yo al asalto de la universidad, de las universidades, era porque la Iglesia en aquel momento necesitaba, no sé, una doctrina sólida, una doctrina de fe profundamente sentida, vivida y reflexionada, porque estaban las cosas muy mal. Surgían herejes por todas partes, sencillamente porque la gente, como no sabía, pues caían en montones de herejías y muchas veces después, pues, digamos, endurecían las posturas y había muchos problemas. Pues a pesar de que Santo Domingo de Guzmán tenía un talante universitario que podíamos decir, bueno, este hombre de niño no tenía nada porque las universidades entonces no eran como las de ahora. Pues Resulta que un día, y esto es lo que os quiero contar, para que veáis el corazón de niño de este hombre, un día caminaba por el Camino de Santiago, entonces ya existía el Camino de Santiago, y estaba en pleno auge. En el año 1215-16, caminaba pero al revés, desde Burgos a Tolosa, no hacia Santiago, sino hacia la otra parte. Y iba con un compañero, como solían ir los frailes siempre. Iban cantando, siempre rezando, alabando a Dios como nosotros, con letanías y con cosas de esas, así nació el rosario también. Iban cantando, iba hacia Tolosa y después hacia París. Y entonces unos alemanes que iban delante, pues les oyeron cantar. Y los alemanes, cinco alemanes, pues se retrasaron para ir con los frailes. Y los alemanes fueron muy buenos, porque cuando llegaban por la noche a las posadas, durante cinco días, les agasajaban mucho. Les daban buena cena, unas cosas. Y al cabo de cuatro días, Santo Domingo le dijo a su compañero: hermano, nosotros vamos a quedar muy mal con estos alemanes, porque no tenemos nada que darles. ¿Y nosotros qué vamos a dar? Nosotros solo podemos dar a Jesucristo. Pero claro, no sabemos la lengua. No sabemos el alemán. Así que, hermano, arrodillémonos y pasemos toda la noche en oración para que el Señor nos dé hablar alemán. Nos conceda hablar alemán. ¿Y qué pasó? Que durante los cuatro días siguientes que siguieron juntos, les fueron predicando a Jesucristo en alemán. Yo os hago una pregunta. ¿Vosotros lo creéis?
Sí, sí, yo sí.
Es un test, ¿eh? Es un test de cómo está vuestra fe. Es un test. Si me lo preguntan a mí hace un año o dos, hubiera dicho: pues no, son formas de hablar de aquella época. Eso es un rollo de medieval. Pero escribiendo la vida de Santo Domingo y tratando de leer su alma, porque a mí, más que la vida de hechos, que eso ya está escrito en muchas biografías, me interesa leer el alma de este santo. Escribiendo la vida de este hombre, pues llegó un momento que, al llegar a este pasaje, el Espíritu Santo me hizo el don de revelarme, de darme esta fe. Y me lo creí. Me lo creo. Es un don. Me lo creo. Pues no sabéis cómo he disfrutado con Santo Domingo. Porque si te crees eso, entras en el misterio de su alma. Pero ¿quién se lo cree hoy día eso? Con los racionalistas que somos todos, empezando por mí mismo. Que todo lo discutimos, todo lo racionalizamos, todo eso son tonterías. Eso son tonterías. Pero como son tonterías, nunca hablamos en alemán. Como nos creemos que todo son tonterías, pues mire usted, nunca nos sucede ningún milagro. Nunca nos sucede nada. Somos chatos como una nariz china. ¿Por qué? Pues porque no nos... Empezando por mí, ahora ya desde ese día soy un poco menos chato. Desde ese día me creo un poquito más esto. Digo: Señor, qué grandeza hay en esa dimensión que yo ni olía. Ni olía, ¿por qué? Porque no era niño. No era suficientemente niño. Pero ahora me lo creo. Ahora me lo creo, y no solamente me lo creo, es que pienso figuraos lo que os voy a decir, que la culminación de mi experiencia espiritual en esta vida hasta ahora, lo más bello y cercano a Jesucristo que he tenido en esta vida, regalo suyo, es creerme lo del alemán. Creérmelo eso. Digo, ¿dónde estaba yo, Dios mío? Mira que si me muero sin creer lo del alemán. Llego a las puertas del cielo de San Pedro y dice, usted es profesor de algo, ¿verdad? Pero todo eso no vale para entrar aquí. Ahora me lo creo. Dice el Evangelio que Jesús se alegró mucho. Iba caminando por allí, por un páramo de esos de Israel. Y en un momento dado, en oración, se llenó de gozo. ¿Qué niño debía de ser Jesucristo? ¿Qué niño debía de ser delante de Dios? Figuraos, era niño. Pero era la santidad de Dios en forma de hombre. La santidad humana de Dios era Jesucristo. Y entonces Jesús en aquel momento se llenó de gozo y dijo, Señor, te doy gracias porque estas cosas se las revelas a los pequeños y sencillos. Y has querido que sea así, los otros no se enteran de nada. Son unos sabios terribles según la sabiduría de este mundo, pero no se enteran de nada. Y claro, nunca hablan en alemán. Nunca pueden hablar en una dimensión de espíritu. Y bueno, pues estar en la renovación carismática como estamos nosotros es hablar alemán, ¿eh? Porque perseverar aquí es muy difícil. Porque siempre tenemos que vivir del misterio de algo que vivimos pero que no entendemos. Porque la fe siempre es algo que no es evidente, que no se entiende. 2 y 2 son 4, eso sí, eso es evidente, se ve, pero la fe no. La fe es un don interior del Espíritu Santo que te ha. Puede ser cierta, y para algunos muy cierta, para algunos de estos niños sencillos y santos, cierta, pero no evidente, pues son dos cosas distintas. La evidencia es de las matemáticas, no de la fe. De la fe va por otra línea, la fe va por otro camino. Y entonces pensando en la renovación carismática, pues yo digo, la verdad es que el que no se crea lo del alemán no pinta nada en la renovación. O mejor dicho, sí pinta. Pero se tiene que humillar. Y tiene que arrodillarse toda la noche como los dos frailes y decir, Señor, dame creer en la renovación carismática, que es lo mismo que el alemán. Y si por la mañana crees, este grupo sale por los tejados, por encima de los tejados de Girona, y va pues sabe Dios dónde. Entonces, pues, como decía al principio, la vida espiritual, y qué difícil es entender esto, ¿verdad?, a todos los que sabemos mucho, pero no sabemos lo bueno, lo principal. La vida espiritual consiste en caminar hacia atrás, hacia abajo, hacia lo pobre, la pobreza, asumirla. No estoy hablando de las cosas humanas, ¿eh? No penséis que estoy hablando de las cosas humanas. Y decir, bueno, pues entonces yo lo que voy a hacer no es estudiar para ser pobre. No. No confundas. En este mundo, las cosas de este mundo hay que trabajarlas. Hay que lucharlas. El cuerpo y el alma se nos ha dado para algo. Y tenemos que entrenarnos, tenemos que formarnos y formar a nuestros hijos. Y sencillamente pues tratar de seguir hacia adelante y más arriba. Es una cosa que ha puesto Dios ahí, ese instinto natural de crecimiento, de progreso personal y de progreso social. Todo eso es bueno. Y el que se eche a la bartola y no de golpe, sencillamente se está riendo de los demás y de Dios. Pero hay otra dimensión que es la relacionada con Dios. Y en esa dimensión, todo el protagonismo nuestro huelga, como suelen decir, es decir, no sirve para nada. Lo que sirve es un corazón de niño donde Dios pueda hacer cosas, donde Dios te pueda hacer hablar alemán. Y entonces entras en un proceso de fe que es verdaderamente, pues, el que conoce a Dios y te introduce a Dios. ¿Por qué es Dios así? Pues yo no sé por qué es Dios así, pero es que si no fuera así, mira que si Dios fuera al revés y nos inyectara en nuestro orgullo más orgullo y más, dice, no, yo te voy a inyectar mucho orgullo para que tú seas el primero de todos. Dios te quita el orgullo, Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de pecado, y en el pecado pues sencillamente está la soberbia como madre de todas las males, como madre de todos los vicios. Y entonces eso, ¿qué ha hecho la soberbia con los hombres? Enfrentarnos con Dios. Figuraos hasta qué punto ha llegado en nuestra época esto, que hay gente que niega a Dios. Hay gente que se llama atea, no saben lo que es eso. O sea, no son ateos ni nada, son tontos. Porque es racional. La negación de Dios es puramente racional. Y como es racional, no tiene nada que ver con Dios. ¿Y por qué no tiene nada que ver con Dios? Porque tu razón es una miseria, hombre. Entonces que no puedes ni ser ateo ni ser nada. No, es que es una cosa muy pequeñita tu capacidad de entender. Dios es totalmente otro. Es otra cosa completamente distinta. Y tú ni puedes entender, ni yo puedo entender. Por lo tanto, no lo puedo ni afirmar ni negar. Dios se ha manifestado en Jesucristo. Y ahí es donde tenemos nosotros la cercanía. La cercanía es Jesús, el hombre Jesús, la humanidad de Jesucristo, que es sencillamente la santidad de Dios en este mundo. Si tú dices Dios es santo, no sabes lo que es eso. Pero si dices Jesucristo es santo, sí sabes lo que es eso. Porque Jesucristo era como tú. Y en esa persona humana, que resulta que es divino también, pero que se capta, nosotros lo captamos como humano, en vivencia sobre todo, pues ahí está toda la santidad de Dios reunida o resumida. Entonces, hermanos, pues, es muy bonito dejar que el Señor vaya abriendo cauces de pobreza dentro de nosotros. Porque esos cauces nos liberan de nosotros mismos, de nuestras soluciones y de nuestros problemas. Yo estoy dando en este momento un seminario en Madrid. Bueno, uno, estoy siempre. Pero ahora uno. Este fin de semana he tenido la fusión del Espíritu, un seminario en Medinaceli. Medinaceli es una iglesia allí muy famosa por el Cristo de Medinaceli. Pero vamos, el seminario es aparte, es una sala del complejo que tienen allí los capuchinos. Y entonces de repente apareció una chica de 20 años. Pero esta chica de 20 años parece menos. A mí cuando me dijo que tenía 20 años me quedé, porque parece mucho menos. Y es una chica que se fue a cenar con nosotros, su padre también, ¿no? Se fue a cenar con nosotros y empezó a hablar. No va a misa, ni ha ido a misa. Ha hecho la primera comunión, pero todo se le ha olvidado. Todo se lo ha olvidado. Y esta chica, pues, es muy pobre. Fijaos que decía, yo es que no puedo hablar de mis cosas con nadie. Pero ¿cuáles son tus cosas? Mis cosas son que yo he aprendido a ser yo misma y a tener experiencia. Como yo nunca entendía nada en las clases ni en ningún sitio, pues yo me dedicaba a mi bola, me dedicaba a ver una nube, me divertía con mi nube, un árbol, un pájaro, y me divertía con mi pájaro. Y entonces yo he sacado la conclusión que lo que yo experimento y me hace bien, eso es la verdad. Porque yo busco, por encima de todo, la verdad. Y he descubierto muchas cosas. Entre otras, he descubierto que lo contrario del amor no es el odio, porque el odio no es nada más que una situación en la que uno cae sencillamente porque no ha podido llegar donde quería o le han estorbado el camino y entonces odia como una defensa. Lo contrario del amor, decía ella, es el miedo, porque el miedo te hace cerrarte, el miedo no te deja abrirte. El miedo te mete una serie de problemas dentro que no te permite descubrir el amor que se recibe. Porque el amor, decía ella, solo es recibido. El amor es recibido. Y entonces, según nos estaba contando estas cosas, esa chiquilla, secular, del todo secular, dice, y así estoy llegando a Jesús. Así estoy llegando a Jesús, pero no me lo pongáis con cara de enfado. No me pongáis un Jesús serio, que yo no lo percibo así. Si yo lo percibiera así, no me haría bien. Yo le percibo bromista, yo le percibo cercano, le percibo... Y me hace muchísimo bien, porque yo solamente voy asumiendo en la vida sensaciones que me hacen bien. Y entonces voy entrando en esta dimensión de Jesús, como decía ella, de Jesús. Y me está haciendo bien. Y yo decía para mis adentros, Señor, si esta chica, que ni tiene el lenguaje para nada teológico, ni eclesiástico, ni carismático, ni nada de los que estamos dentro, que siempre tenemos un lenguaje ya como muy hecho, esta no. Todo su lenguaje era totalmente humano y hablaba, pues qué sé yo, del Twitter, de esto, de otro, de más allá. Todo esto, este lenguaje que bueno, pues pega muy bien en la boca de una chavala de 20 años, pero que si yo hablara así, pues dirías, ese viejo está chocho. Pero ya no. Era bonito escucharla hablar todas estas cosas. Yo decía, Señor, pero qué grande eres. Si esta chica está diciendo lo que he predicado yo toda la vida, después de tantísimo esfuerzo como he tenido que hacer para predicar una gratuidad del amor de Dios, que Dios nos ama gratuitamente y no por nuestras obras. El amor se recibe, no hay otro amor que el que se recibe, y lo contrario al amor es el miedo. ¿Y qué engendra el miedo? El miedo engendra tu sabiduría, porque toda la sabiduría de este mundo es para superar los miedos, porque tú no haces nada más que cerrarte. Tienes miedo, miedo a todo. A Dios también le tienes miedo, tienes miedo a todas las cosas. Entonces, claro, como tienes miedo a todas las cosas, pues no hablas alemán. ¿Cómo vas a hablar alemán si tienes miedo? Si a mí me pasa lo de Santo Domingo y vienen cuatro alemanes o cinco alemanes junto a mí y otro fraile, yo no se me ocurre decirle al otro fraile, vamos a arrodillarnos toda la noche si es necesario para pedirle al Señor que nos dé hablar alemán. Yo no lo haría eso. ¿Por qué? Por miedo. ¿Miedo a qué? A que no me lo va a dar. Ya lo tengo yo predeterminado que no me lo va a dar. Miedo. Me cierro. Me cierro al amor. Me cierro a la fuerza de Dios. A la gloria de Dios. Me cierro al cariño que Dios te tiene. Que Dios me tiene. Entonces no lo descubro. ¿En qué consiste? ¿O para qué nos trae el Señor a la renovación carismática? O a un seminario como el que empezamos hoy, pues abrirnos un poquito, a ir superando esos miedos por obra del Espíritu Santo, porque nosotros nunca podremos superar eso. Pero por obra y con el Espíritu Santo sí que podremos ir superando estas cosas. Entonces, pues, yo le pido para este grupo, Señor, haznos hablar todos en alemán. Que aquí, en este seminario, no quede uno que no hable en alemán. Hablar alemán significa, Señor, que mi prima, a la que odio, pueda darle un beso. Que a mí, no sé qué, de mi familia... Esta chica, en una de las oraciones que hicimos en la misa del retiro, hizo una petición que decía: Señor, ilumina a todos los miembros de mi familia y danos misericordia de los unos para con los otros. Yo cuando oí esa, figuramos una chica secular totalmente, sin lenguaje cristiano de ninguna clase: danos misericordia en mi familia porque hay mucho problema. Misericordia de los unos para con nosotros. Misericordia, no dijo otra cosa. Podía haber dicho: Señor, danos talante, danos, qué sé yo, sabiduría, danos buenos modos, danos, qué sé yo, pues educación cívica. O educación para la ciudadanía. Danos lo que sea. Pero misericordia. Misericordia es una palabra de Espíritu Santo. Misericordia es una palabra divina. Misericordia es una palabra, en el diccionario de los japoneses y de los coreanos, la palabra misericordia se ha introducido hace muy pocos años. Es una palabra profundamente cristiana, como el perdón y la compasión. Palabras de esas son puramente cristianas, que forman parte de la cultura cristiana ahora, pero que la raíz no es cultural. La raíz es más profunda, es divina. Danos misericordia a los unos para con los otros. Y muchas veces se necesita esa misericordia para poder hablar alemán en tu familia, porque en tu familia no hablas alemán. Chillas en catalán con toda tu fuerza, o en castellano, o en la lengua de la nación que seas, pero chillas. Pero alemán, el alemán ese del espíritu, que nace de la profunda sencillez y de la niñez del corazón. Toda mi vida siendo dominico, toda mi vida. A Santo Domingo siempre lo quería yo, siempre lo he querido, pero no me he preocupado del Paná, mi fundador. Y ahora que me pongo a escribir una vida, porque en Madrid hay bastantes carismáticos que se quieren hacer terciarios dominicos, dominicos seglares. Dice: si todo lo que hemos, nos han predicado la vida, nos lo han predicado los dominicos, pues queremos nosotros esa pequeña unión fuerte de hacernos dominicos seglares, que hay un rito y hay una pertenencia. Pues entonces digo, claro, el primer elemento para hacer eso es formarse un poco. Si queréis pertenecer a la orden dominicana, aunque sea, digamos, en el formato de seglar, pero tenéis que saber quién es Santo Domingo. Y miré todas las biografías que hay y no me gustó ninguna. Digo, pues tengo que escribir yo una. Porque claro, yo a esta gente la conozco. Digo, yo tengo que escribir una acomodada a esta gente. Y me ha emocionado. Me ha emocionado. Me ha emocionado, me ha convertido, me ha acompañado. Desde, he empezado en diciembre, a primeros de diciembre, y ya tengo el 95%. O sea, que no estoy hablando de... Ya le tengo enterrado a Santo Domingo. El último capítulo que escribí fue su muerte. O sea, que ya lo tengo enterrado, ya no me queda nada más que los apéndices. Pero no sabéis qué emoción he tenido yo con esto de estudiar la vida de este hombre. Es un San Francisco, además de la misma época. Se conocieron y se abrazaron. Lo que pasa es que San Francisco era un poverelo, un cantor de pajaritos por los campos, que ni fue nunca a la universidad, apenas sabía leer, escribir, nunca quiso aprender nada más, ajeno totalmente a las ideas y ajeno totalmente a todo. Y a muchísima gente, pues esa espiritualidad les va un montón, ¡ay, qué bonito! Santo Domingo, como es un asaltador de universidades, pues se le tiene así como diciendo, ¡jo! ¿Y qué orden fundó ese? Que además la Inquisición la llevaron ellos. Y todas esas cosas que se dicen. Lo de la Inquisición, otro día os hablaré. Y entonces Santo Domingo no tiene, digamos, el marketing que tiene San Francisco. No tiene esa fama, esa espiritualidad. Pero estudiado y eso... Simplemente con... ¿Qué son las florecillas de San Francisco que tanta fama tienen? Pues casos como el del alemán. ¿Y cuáles? Pero buenos, ¿eh? Los dos. Sí, sí. Preciosos, perfectos, que son una. Evidentemente tenían una cultura muy distinta que la nuestra. Y hay muchos elementos culturales que ahora no los vamos a repetir porque no pegan. Vivimos en otra época, pero yo os aseguro que una fe profundísima de niño supera todas las culturas y trasciende todos los tiempos. Si te encuentras con Santo Domingo rezando para hablar alemán y tienes tú un corazón un poco sencillo, te juntas con él y no te das cuenta que te separan 800 años, porque esa oración profunda es la raíz del ser humano. Es la raíz anterior, precultural, anterior a todas las culturas, a las lenguas, a todos esos rollos y a todas estas cosas que nos dividen a los unos para con los otros. Entonces, pues, yo no sé si hay personas nuevas aquí o no, pero si hay personas nuevas, pues figuraos, nada menos empezamos diciéndoos, hermanos nuevos, vamos a hablar alemán. Vamos a hablar alemán. Alemán en la fe. Y me diréis, ay, pero si es que yo estoy lejísimos de esos. Bueno, pero si tú empiezas a caminar por ese camino, es porque algún día hablarás alemán. Estar aquí ya es hablar alemán. Haber venido aquí ya es hablar alemán, ¿sabes por qué? Porque no viene casi nadie. Si la mayoría de la gente de Gerona me oyera a mí decir lo que estoy diciendo, dirían, pero está suelto ese hombre. Lo tienen suelto por las calles, es un peligro. En cualquier momento dice una barbaridad o incendia cualquier cosa. Cualquier cosa. El CIP no habla de inglés, que es la lengua alemana. Aunque está muy de moda ahora, me parece. Lo del alemán, por eso del trabajo. El alemán es difícil, ¿eh? Yo he estado estudiando la teología en Alemania. Fui en 1957, cuando no había cultura de lenguas. Me tuve que aprender alemán así, a huevo, como suele decirse. No había ni un método así mil, ni nada de nada, porque no había cultura de lenguas entonces. Cada uno hablaba la suya y bueno... El francés en aquella época estaba un poco por encima de las demás, ahora ya no. Ahora ya el centro le ha pasado al inglés. Pero en aquella época era el francés. Y me costó, claro que me costó. Me costó. Menos mal que como era en cosas de curas, todavía hablábamos latín. Y entonces yo, pues me entendía mucho en latín. Pero allí en Alemania ya la mayoría no. Yo, otros sí hablaban todavía latín. Pero me tuve que aprender el alemán, porque claro, yo el libro que estudiaba, la Suma Teológica de Santo Tomás, estaba en latín, pero las clases eran en alemán. El profesor hablaba en alemán. Y si yo no sé alemán, pues me suspende, claro. Al final, es difícil el alemán. Pero a Santo Domingo le daba igual. Vale, da que fuera difícil. Pero si es el Señor. Pues es difícil el alemán. ¿Y qué? Pues rezamos media hora más. Si es necesario, se reza media hora más. Por eso, pues, cualquiera que oiga dirá, pero sí, sí, yo os animo a descubrir este mundo de sencillos, de pequeños, este mundo de grandeza donde Dios se puede revelar, donde Dios puede hacer cosas en ti que tú nunca has experimentado, pues porque tienes miedo, te has cerrado. Lo contrario del amor no es el odio, es el endurecimiento, el miedo, el tener miedo, el defenderte tú interiormente, porque entonces no cuela, no puede entrar el amor, y menos este amor de Dios que busca el corazón sencillo. Y bueno, ¿qué significa estar aquí 7 días, o 6 días, o los que sean? Pues significa profundizar un poquito en esto, profundizar un poquito en esto a través de una predicación, como es la predicación, digamos, de Jesús, de Jesucristo, que Jesucristo, pues, figuraos si sería el niño Jesús, que la primera vez que fue a su pueblo, después de la vida pública, dice San Marcos, y no pudo hacer allí milagros, porque nadie le creía. La gente lo racionalizaba y decía, pero este, ese es un carpintero, que nos hable de mesas, que nos hable de la madera, que nos hable de sillas, pero hablar de Dios este. Y aunque hiciera prodigios, no le entendían esto. ¿Qué habrá tomado? ¿Qué habrá hecho? Está poseído por Satanás. No podían ver otra cosa que esa, por su razón, por su racionalismo. Y dice Marcos, dice, Jesús se extrañaba de que no creyeran. Figuraos, si ahora nos extrañáramos de que no cree. Pues sí, lo bonito en nuestro corazón sería extrañarnos de que haya mucha gente que no crea. Pero no crees. Pero de verdad que no crees. No crees que puedes hablar alemán. No crees en nada de eso. No experimentas nada. No vas a experimentar nada. Pues bien, el Señor os ha traído aquí a todos, porque Él es el que nos trae. Aquí nadie viene por casualidad. Solo el hecho de estar aquí ya es una gracia de Dios, ya es un don de Dios, ya es un... Y tú también que estás aquí, ¿sabes lo que te digo? Eres una persona excelente, porque estás entrando o caminando en un círculo de gente que quiere ser niña, de gente que lo quiere creer, que quiere creer estas cosas, y que no te va a formar más, no te va a dar razones, no vas a salir de aquí más instruido, porque en un seminario como este no se viene aquí, no, esto no es un cursillo, no viene nadie a ser más instruido, no vais a marchar con más ideas. Aquí de lo que se trata es de que al final vosotros creáis que se puede hablar alemán y que Dios os va a dar hablar alemán en vuestra fe y crecer en la fe. Claro que se tarda mucho, claro que hay muchos problemas en la vida, claro, si no te van a preguntar ni por tus pecados, nadie te va a preguntar por eso. Porque como tú quieras hablar alemán, ¿qué importa que haya sido un monstruo hasta ahora? Eso no importa nada. Ni Dios te pregunta por esas cosas. Por tu vida pasada, porque tú eres... Porque has sido... Pero si lo único importante de todos nosotros es el futuro. Todo lo bueno lo tenemos en el futuro. Lo único importante. Pues en el futuro está eso. Esa experiencia de fe que nos hace ser más allá de nosotros mismos por obra y gracia de ese Señor que quiere poner en ti un corazón sencillo para que puedan hablar alemán. Porque en realidad, ¿quién sacó la gloria de que Santo Domingo hablara en alemán? ¿A quién se la tenemos que dar? Señor, te damos gracias por ser tan bueno que hiciste hablar alemán a Santo Domingo. Al Señor. Pero redunda en beneficio de nuestro, porque Dios no es un megalómano que quiere que le demos gloria y así porque él necesita ponerse. No, la gloria de Dios es que sus hijos sean felices, se amen, se quieran, como la gloria de un padre. ¿Cuál es la gloria de un padre? Que sus hijos sean majos, crezcan bien, aprueben las asignaturas y vayan hacia adelante guapos y bonitos. Eso es la gloria de un padre. La gloria de un padre no es criar unos hijos para presentarlos en sociedad y decir, qué machote soy, mira, qué espermatozoides tengo yo, que han criado a estos chavales con la fuerza que tienen. La gloria de un padre está sobre todo en los hijos, en que crezcan sanos y crezcan, pues no sé, en una línea y una dimensión humana y que lleguen a mucho en esta vida. Pues la gloria de Dios es exactamente igual. Es, la gloria de Dios son los hombres. Dios quiere que nosotros veamos esto y entendamos su misterio en nuestras vidas. Gloria al Señor.